Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy bien.
Así es.
Cada día mejor.
Qué bueno, porque hay
es
que...
Es el deseo nuestro a todos los que sintonizan la tertulia de las noticias como son.
Hay que ponerle optimismo.
A mal tiempo,
buena cara.
Entonces,
señor,
¿qué vamos a hacer nosotros?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Hablando de buena cara, muchísimas gracias a esas personas que nos ven la cara a través de redes sociales diariamente en esta tertulia. Muchísima gente lo hace desde Cuba. Hay otros lugares, por supuesto, hasta Australia nos están viendo.
Sí, señor. Pero, Brasil también, Brasil, Alemania, en muchas partes.
Pero sobre todo dentro de Cuba son miles los radiotelevidentes que tenemos dentro de Cuba. Y por supuesto, esos fieles oyentes que no los podemos contabilizar, pero sabemos que son muchos los que nos escuchan a través de la radio, en la onda corta y en la onda media. Así que muchísimas gracias a todos.
Muy bien, Caibarien, más de 20 días sin agua. Agua potable y no hay solución a la vista.
Eso es lo más terrible, eso es lo más terrible, porque siempre que uno habla de los problemas, uno, esa manida frase o ya muy utilizada frase de la luz al final del túnel, pero aquí el túnel está muy oscuro y parece que no hay luz.
Y no es Caibarien solo.
Exactamente.
Son muchos los lugares.
Vamos a tocar, por cierto, ayer hablábamos, en el programa anterior hablábamos de una protesta en San Miguel del Padrón, que lo había reportado 14:30.
Uh-huh.
Nuestra, sí, colega, nuestra colega Ivette Pacheco llamó por teléfono y contactó con varias de las personas que protestaron ahí en este barrio de San Miguel del Padrón y vamos a tener también los testimonios.
Usted habla de 14:30, recogemos esta información de ellos. Murió Talla Piedra, la central eléctrica más antigua de Cuba, construida por la Spanish American.
El velorio fue en la mesa redonda.
¿Hubo velorio?
Sí, en la mesa redonda lo velaron.
Y después, la iglesia cubana pide ayuda a los católicos españoles ante las dificultades en la isla.
Grave la crisis. Para que la iglesia haga esto es porque es grave la situación. Bueno, señores, tenemos ya vía Skype desde Madrid, España. La pueden ver ya en solamente segundos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Y nos acompaña, no vía Skype, desafortunadamente, pero sí vía telefónica desde Caibarien, Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente. Hoy vamos a abrir este programa con un artículo que escribió sobre el agua, precisamente. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muchas gracias. No, yo decía que por allá tenemos en Caibarien a Pedri, pero... Es casi un milagro, de todas formas, aunque sea vía telefónica, porque las comunicaciones cada día están más difíciles con la isla. Un saludo para todos.
Como no, y bueno, y hoy a los que nos escuchan en radio, para que lo sepan, y los que nos están viendo, lo ven. Hoy estrenamos una nueva foto de Pedro González Reynoso.
Sí, señor.
Siempre, como no lo tenemos vía Skype o vía Zoom, lo que sea, en imagen, lo tenemos en una foto, ahí lo tienen. Una foto que nos envió directamente para la tertulia de las noticias como son. Pedro, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oiga, parece que el programa lo presido yo en lugar de Luz, que es la onda dama aquí. Bueno, en fin, estoy muy agradecido por todas esas, como se dice, concesiones que me hacen y abrir el programa con una nota de mi pueblo y también con compartir con todos ustedes, el equipo de organización, nuestros queridos radioyentes y televidentes que por ahí siempre están, así que un abrazo conjunto, como digo siempre.
Qué bien. Bueno, pues
usted
comenzamos.
¿Usted no ha podido traducir la foto esa de Pedro, el mensaje que le envía al mundo?
Mensaje de...
Me río de los problemas.
Un mensaje
y sigo adelante.
Un mensaje de optimismo.
Está, sí, señor. Bueno, está hablando tranquilo. De Pedro Manuel González. 3 semanas de incertidumbre, una nota publicada al fin el 2 de septiembre por la estatal empresa de acueducto y alcantarillado de Villa Clara reconoció el grave problema del abasto de agua en Caibarien, pero sin precisar fecha de solución. La emisora local Radio Caibarien explicó la nota en la que la empresa estatal pide disculpas por las molestias ocasionadas. Según la explicación oficial, varias averías se han reportado desde el 18 de agosto. Ese día, uno de los equipos clave de bombeo tuvo que ser enviado a un taller nacional en La Habana. La situación se encuentra muy crítica en este municipio, donde se encuentran afectados 34.780 habitantes, un hospital, más los demás centros que dan vitalidad, y teniendo en cuenta el comienzo del curso escolar, dijo la empresa de acueducto y alcantarillado.
Bueno, hay reacciones. Pedro, en su artículo, pone reacciones de personas que reaccionaron precisamente a lo publicado. Gente molesta, inexplicable, inconcebible, brutal. Bueno, son algunos de los calificativos, no lo vamos a leer todos, pero lo que sí queremos comenzar, y ya después vamos a hablar de Caibarien, pero para que sepan que la situación esta es nacional, lo del agua nacional e histórico, pero la crisis ahora es mucho más grande, sin dudas alguna. Son 16 días, 20 días sin agua en un lugar, 16 días en San Miguel del Padrón. Vamos a escuchar a nuestra colega, antes de pasar a Pedro y a Luz, vamos a escuchar a nuestra colega Ivette Pacheco, que precisamente llamó a alguna de las personas en este barrio de San Miguel del Padrón, del municipio San Miguel del Padrón en La Habana, para hablar de las protestas y de la situación del agua en La Habana. Después vamos a Caibarien nuevamente.
Así protestaban residentes de tres repartos en San Francisco de Paula, La Habana, en la noche del martes, tras pasar más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares. La activista Marlene Ricardo Aguilar, quien participó en la protesta, donde estuvieron vecinos del reparto Prosperidad y que tuvo lugar en Calzada de Güines y calle Diego Franchi, explicó la razón por la que salieron a manifestarse.
Bueno, yo pasé 18 días sin agua. No nos maltrataron en ningún momento. Hicieron seguir con la mentira. Y yo me le puse, le dije, ni una mentira más. Aquí lo que queremos es solución. Fueron tres protestas a la misma vez. No nos pusimos de acuerdo con nadie. 7, 8 de la noche. A las 11 de la noche terminamos la protesta. Salimos y estuvimos un ratito y al poquito rato ya los delegados enseguida llamaron a la seguridad del Estado que lo que estábamos haciendo es un delito. Y ahí yo me viré y le dije que delito era lo que están haciendo ellos, de que no nos ponen el agua, que no nos abastece de agua, y tener una población sin agua es un crimen.
Según Marlene, pocas horas después de la protesta, el agua regresó.
Enseguida se motorizan y ponen el agua. Enseguida manda una guaguita, se dice empresa agua de La Habana, y enseguida ponen el agua. Y enseguida tenemos agua. Entonces no hay problema que los motores están mal. El problema es que no quieren poner el agua.
Asegura Aguilar que más de 100 personas se concentraron en el lugar de la manifestación.
200. En medio de la protesta habíamos un total de 20, entre 15 y 20 personas. Pero además estaban al lado, tú entiendes, apoyándolo. Y eran muchas personas mayores. Madres con niños pequeños.
También residentes en el reparto La Rosita se manifestaron el martes en la noche. Allí estuvo el opositor, que es el Rodríguez.
La gente llevan ya como 16 días por ahí o un poco más sin agua. Entonces había niños, había personas mayores. Estaban protestando por la situación del agua. Buena Genera, la policía, la seguridad del Estado también se encontraban ahí también.
Intentamos contactar con la Oficina de Aguas de La Habana, que atiende el municipio San Miguel del Padrón, pero no obtuvimos respuesta. El reparto Merceditas, otra de las zonas afectadas en San Miguel del Padrón por la falta de agua potable. Así lo dijo a Martín Noticias, una residente que prefirió no identificarse.
Una pila de días, como 12, 13 días. Ayer la pusieron un segundo y la quitaron. Bueno, la gente se tiraron para la calle ante noche. Y ayer, por al mediodía, se la pusieron un rato más. Un ratico que no dio tiempo a nada, ¿oye? Eso no es desde ahora. Hace un tiempo para acá que el agua sí viene presentando ese problema. Antes no había rotura y ese tema del agua viene hace tiempo. Y entonces la gente se tiran para la calle buscando alguna solución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Por cierto, claro, sí. En las últimas horas, José Antonio Hernández Álvarez, que es el presidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento del Instituto de Recursos Hidráulicos, reconocía que hay alrededor de 600.000 personas sin agua en toda Cuba. Y mencionó, Pedro habla de Villa Clara, ¿no?, de, Caibarien. Bueno, habló de Pinar del Río, Artemisa, Santiago de Cuba, Granma, Cienfuegos, alguien, es decir, casi todo el mundo está padeciendo esta situación.
Lo más increíble es que el reparto, uno de los repartos se llama Prosperidad. ¿Te acuerdas? El barco sobreviviente que queda yendo a Isla de Pino se llama Perseverancia. No hay cada nombre.
Vamos primero, Luz, con tu permiso, allá a Caibarien. Pedro, adelante con la nota, que hay mucho más que tú puedes aportar.
Bueno, yo después de escuchar a esta investigadora que logró entrevistas dentro de Cuba, que son un testimonio de primera mano, pues puedo decirte que en Caibarien no se suscitaron estas protestas masivas porque la mayoría de los protestantes habituales de este pueblo emigraron. O sea, los que se manifestaron el 11, 12 de julio, el 20 de octubre del 2022, etcétera, están ya fuera del país. Caibarien, que solía tener en su registro 50.000 habitantes casi con los nuevos repartos militares que cunden con los trabajadores del turismo aquí en áreas recién construidas, evidentemente han mermado. Si esta es una nota oficial, tal vez haya eximido de la totalidad de los casi 50.000 habitantes que están en áreas urbanas y suburbanas que no han sido afectadas, también a los que reciben agua de un antiguo acueducto que era el que suministraba en tiempos inmemoriales a este pueblo, de un lugar que se llama Bartolomé, muy cerca de aquí, a unos 15 kilómetros aproximadamente, y venía el agua por gravedad. Hay barrios en Caibarien que ayer me avisaron personas de allí que les estaba cayendo un poquito de agua por gravedad. ¿Usted sabe lo que eso significa? Un agua que no se impulsa, es incapaz de subir a un grifo, y mucho menos a una cisterna o a un tanque elevado, ni con turbina. Entonces esto desata otras nuevas peleas intervecinales, porque yo cojo agua y tú no coges, en fin. Hoy salí de recorrido y vi 4 o 5 pipas, pero las personas desgraciadamente no tienen recursos ni físicos ni de transportación para mover a su casa todo esto. Ponen una pipa en un lugar y esto es un caos. Lo otro que te iba a decir, o les iba a decir a los oyentes, es que Caibarien siempre tuvo, además de ese pozo de Bartolomé, que era tan encomiable, un subsuelo que no se secaba. O sea, aquí no hay problemas de sequía, a pesar de que mismo es una zona costera que es bastante céntrica. El único problema del agua potable en Caibarien es que hay que clorarla porque tiene un exceso de salinidad. O sea, está muy cerca del manto freático salino de la Bahía de Buenavista. Y Caibarien entonces abastecía de unos pozos semisalobres en el área de Rojas y de Las Papayas, cerca de Dolores, y estas bombas durante muchísimo tiempo funcionaron sin problemas. ¿Qué pasa con las bombas? Y es lo que no puedo escribir en la nota porque no tuve el testimonio de ninguno de los trabajadores de la UNE. La intermitencia de estos apagones seguidos uno tras otro subyacen como causa principal, además de la, como digo yo, el estado calamitoso de los equipos y demás, porque cuando te dan 15, 16 apagones diarios, el sistema de disparo de la frecuencia no permite que la turbina se detenga del todo y arranque inmediatamente con un voltaje alterado. Por eso se estropearon las 3 turbinas consecutivamente. Esto no lo dicen en ningún lado. Esto no lo han explicado las autoridades. Y el que hayan traído la turbina ayer, la hayan puesto, se la hayan tenido que volver a llevar porque no tenía las condiciones técnicas, los parámetros que hicieron ellos eléctricos que deberían cumplir para poder poner puesta en función, deja a la gente con esta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar si hoy, mañana, pasado, pondrán una alternativa. Trajeron una turbina de Los Cayos que tampoco funcionó. O sea, están buscando desesperadamente que la gente no se levante en armas, como decimos los mambises mentales que somos. No se levantan en armas sencillamente porque están, ya ustedes vieron la foto de la mujer que salió desnuda al balcón y inmediatamente le mandaron una pipa, pero cuando se le acabe la pipa ya volverá a encuerarse, a ponerse en el balcón, digo yo.
Hay una foto que recorrió las redes sociales.
Sí, señor.
¿Luz?
Claro.
Son medidas extremas que tiene que tomar la gente cuando ya se ve desesperado. Este panorama que relataba Pedro en Caibarien, desgraciadamente era lo que decían ustedes, se repite también en otras provincias. Justamente hoy varios medios de prensa se han hecho eco de una nota oficial que Aguas de La Habana informó que tiene otra vez una interrupción en el bombeo de agua potable que ha afectado a 6 municipios. O sea, estamos hablando de una gran parte de la población de la capital que se encuentra sin agua, pero que no es una situación de ahora, es lo que pasa, que lo decía una de las personas que entrevistó Iber Pacheco, es una situación acumulativa. Uh-huh. Entonces, las personas, por supuesto, no tienen fe en que eso se vaya a mejorar y por eso salen a la calle. O sea, cuando tú no ves que hay una salida pronta, que hay una solución proyectada para determinado periodo de tiempo, lo único que te queda a ti es apelar a medidas extremas. Esta señora se desnudó, otras personas salieron con cacerolas a la calle, otros protestan, otros escriben una carta a Aguas de La Habana, otros crean este grupo de Facebook que el otro día estaba comentando, Víctimas de Agua de La Habana, donde todo el tiempo las personas están compartiendo las calamidades. Y desgraciadamente yo creo que esto se va a poner cada día más crítico, y el agua es uno de esos productos que las personas necesitan para prácticamente todo en la vida. Entonces te genera un caos a nivel cotidiano, ¿no? Y ya, ¿qué pasa? Que no te queda otro remedio. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando pasó un huracán por La Habana que dejó justamente a esta población de San Miguel del Padrón más de 6 días sin corriente y sin agua, las personas se tiraron para la calle porque no tenían agua, o sea, llevaban 6 días en apagón, pero una de las cosas más críticas era justamente que no les estaba llegando el agua. Sin embargo, pasan cosas como estas, ¿no? Que de pronto protestan y aparece el agua, aparece la pipa. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que también, más allá del desastre en el que se está viviendo hoy, un poco de voluntad política también hay detrás de todo esto.
Hay de todo, como en botica, como dice el dicho. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, las autoridades cubanas certificaron el miércoles la muerte de Tallapiedra, la más vetusta central termoeléctrica de la isla, cuyo nombre oficial es Otto Parellada. Tallapiedra, en La Habana, tenía más de 60 años y se la dio baja, y esto te reduce la disponibilidad de parque, junto que otros que han venido averías de consideración. En este caso, la declaración la recibe 14 y medio, la toma del ministro de Energía y Minas, el señor Vicente de la O. Levy. El responsable último de la electricidad en la isla estuvo acompañado en el programa Mesa Redonda por Rosel Guerra Campaña, director de Energía Renovable del Ministerio, para hablar de la estrategia a corto plazo que mantiene el gobierno, confiar en que a medida que se acerca el invierno descienda la demanda de electricidad y aguantar, esa palabra subrayenla, aguantar hasta el despliegue de la fotovoltaica impulsada con China. Ven acá, ¿y qué pasó con el verano?
Y con el que acuerda que
ahora están apostando a que baje venga el invierno.
Que venga el invierno para que baje la demanda.
No.
Es terrible. Yo creo que lo que están es ganando tiempo porque no tienen solución. Pedro, contigo.
Yo no pude ver la mesa redonda, que pues ya les explico, los apagones fueron ayer casi a la par con la miseria cuícola. O acuática, porque no había peces en ella todavía, por suerte. Cuba no tiene peces, como decía la ministra de Comercio Interior. Bueno, lo que va a pasar con estas instalaciones de la alternativa, que es los paneles fotovoltaicos que China va a proveer y que siguen augurando, como auguraron en septiembre del 2019 que la coyuntura duraría solo un espacio, y como auguraron que la bancarización lo fuera, y como auguran lo que auguren los auguradores, y que parecen más bien los ministros de César en el Imperio Romano, que tenían que abrir al medio una ave para eviscerarla y mirar cuáles eran los designios que las tripas interiores les asignaban. Cada vez que veo un ministro de esto diciendo que antes que acabe el año habrá un tercio de estos paneles solares que generarán unos 220 o 230 megawatts, y que para el año próximo los 500 que se esperan de este completamiento para generar esto y el alivio, se combinan con el fallecimiento, la deyección, el final de todas las termoeléctricas que, como bien decía él, bueno, se irán muriendo poco a poco, naturalmente, como todo ser vivo, y que ya están súper deteriorados y no hay forma de recapitalizarlos porque no pueden hacerse una inversión, primero porque no cuentan con los recursos y segundo porque la tecnología es extremadamente obsoleta. Entonces, esta obsolescencia también parece primar la mente de nuestros ministros, que siguen creyendo exclusivamente que con discurso se va a resolver el problema. Yo quisiera, como habitante de Cuba y cubano al cabo, que todo esto tuviese un fin, porque los que padecemos somos todos. No solo padece el pueblo, padecen también los que mandan por la incertidumbre que les siembra en sus mandatos. Pero la pregunta sería, cuando termine todo esto, lo que el bloqueo, según ellos, nos ha desafiado con su reto, ¿habrá electricidad en Cuba suficiente para que no se sigan estropeando los equipos eléctricos que por cadena y subsecuencia han destrozado la infraestructura productiva, material, social y administrativa de este país?
Muy buena pregunta. La electricidad es un efecto dominó. Va acabando con muchos sectores de la vida de los cubanos, como el de las bombas, por ejemplo. Se funden las bombas, se rompen, se queman las bombas. No hay manera de aguantar con el kitipón de la electricidad.
Luz.
Hay que ver ahora quién va a ser el próximo, ¿no? En fallecer, porque Tallapiedra era como un lugar emblemático, uh-huh. no solamente a nivel arquitectónico, sino a nivel también de lo que representa la producción de electricidad en Cuba. Entonces, bueno, allá le decretaron la muerte oficial a Tallapiedra, pero yo creo que detrás van a venir todas esas grandes maquinarias que están ya muriendo poco a poco en su entrada y salida. ¿Cuántas veces en un mes hemos reportado la entrada y la salida de la litera, de la Felton, de todas estas viejas maquinarias que ya no pueden más, pero que no solamente no pueden más y están dándole tremendos dolores de cabeza a los cubanos por los apagones, sino que también están poniendo en peligro las vidas de los trabajadores ahí, porque están trabajando en condiciones en las que no se les protege no solamente sus derechos laborales, sino su seguridad. O sea, a la hora de trabajar ellos en esos lugares no tienen las herramientas para operar con esas viejas maquinarias y están poniendo todos los días su vida en riesgo. Y eso lo exhibe la televisión estatal como un gran éxito, como un gran acto heroico, cuando en realidad es una gran irresponsabilidad. Entonces yo no puedo creer cuando veo esas palabras, hay una gran falta de confianza de manera general en todos los cubanos, pero yo en particular no puedo creer en eso porque ellos han faltado mucho a su palabra y todo eso de energía renovable en la Cuba de los basureros, en la Cuba del hambre, de la miseria, de los hospitales sin insumos, suena a ciencia ficción.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los cortes de luz y la escasez de combustible, estamos hablando de los problemas y seguimos metidos en los problemas, ¿no? Agregamos ahora la medicina y otros bienes básicos dificultan la labor de la Iglesia Católica en Cuba, ha dicho el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, que ha pedido ayuda a católicos españoles para afrontar al peor momento, dice él, de los muchos vividos en su larga vida pastoral. La situación actual es peor que la que vimos en los años 90 en el llamado periodo especial. Queda poco tiempo, pero resumiendo, dice él que lo que están tratando es de resolver por lo menos los fármacos que necesitan personas con demencia. También están pidiendo ayuda para hacer posible la labor evangelizadora de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia abre las puertas, sí, y da lo que tiene.
No, y no es fácil cuando la gente viene, los feligreses vienen.
Es que se ha ido secando el río.
Vienen a pedir y no hay para darle. Y esa es la misión de la Iglesia, sobre todo en los pueblos más pobres. Comenzamos contigo, Pedro.
Oiga, yo no soy católico, pero soy agnóstico. Y tengo una excelente relación con las monjas de aquí, al lado de casa, donde tengo una ermita de la Caridad, por cierto, a la que con frecuencia, cuando mi familia ha mandado medicamentos y no han sido de necesidad o de precariedad, están a punto de vencerse y no hay a quien dárselo, pues ellas pasan y lo recogen. De igual manera, cada vez que tengo un vecino aquí y sé de esta misión, porque de verdad que es humanamente encomiable, de que estén pendientes de lo que los hospitales y los policlínicos no tienen para ahora, en estos tiempos en que un analgésico puede salvar la vida a una persona con cualquiera de las enfermedades que pululan hoy, como el dengue, el oropuche o demás, encuentren allí un remanso de alivio para el dolor. Así que lo que sea plausible.
Claro que sí, claro que sí. Luz.
Yo creo que dentro de todo el desastre que se está viviendo hoy a nivel de conseguir lo más básico, es importante que instituciones como la Iglesia, como decimos en Cuba popularmente, muevan sus caracoles, porque la situación está muy crítica. Todos los días en el periódico y a nivel personal recibimos como periodistas nosotros denuncias de una madre que tiene un niño enfermo, un hijo que tiene una anciana en su casa que no tiene cómo curarle una enfermedad, que no tiene además ni siquiera previsto por ejemplo, una operación si tiene determinada enfermedad. O sea, una cosa que antes era totalmente insospechada, porque las personas lento, mal o regular podían encontrar dentro del sistema de salud estas soluciones, hoy no lo encuentran. Entonces, la Iglesia yo creo que es de esas pocas instituciones que todavía, a pesar de todo, conserva no solamente poder, sino también organización para llevar a cabo esto de manera eficiente, cosa que el Estado no puede hacerlo. Entonces, me parece perfecto que ellos puedan articularse y mover en ese sentido algo positivo.
Yo creo que sí, yo creo que desde España van a recibir algún tipo de ayuda, las iglesias se ayudan mucho y lo repetimos, yo creo que lo que dijo Luz ahora es sumamente importante. La iglesia es una de esas organizaciones no gubernamentales que está en Cuba, o sea, es una de esas instituciones independientes del gobierno que está organizada a nivel nacional y es muy efectiva dando lo poco que tiene a los que lo necesitan, la verdad.
Muy bien. Gracias Luz Escobar en España, gracias Pedro González Reynoso en Caibarien y a ustedes hasta que llegó Tertulia.